Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
No fui en ninguna parte más entero ni más hondo de mí. Los instantes que en ella he desgastado, en tumulto indeciso, tal vez me andan buscando. Alguien paga con horas mi quietísimo final. Su recuadro sereno me dejó percibir cómo entraba en la sombra y me lavó la frente de silencio. En ella alumbré con palabras un recuerdo, descargué mis jornadas, desenredé mi viento. Regresando del día, yo con súbita luz la desnudaba. Acompañó el latido más intenso y bien supe que estuvo recogiendo mis sombras y mi ruta y mi palabra. Para siempre me fue robando imágenes el fondo del espejo. Caminos que soltara por los ayeres densos iban claros y cansos bajo mi foco eléctrico. A veces, al entrar, rayado de 100 vidas y 100 calles, extrañaba no hallarme en su silencio, y al no encontrar mi voz, me pensé muerto. Le apasionaba noches, desvelado en la brasa del cigarro, y la pulsé con pasos que nadie me devuelve, y le curvé un ramaje de cansancios. Quiero pedirle ahora que me devuelva todas las fragmentarias vidas ejecutadas de minutos y de ocasos, y el montón derrumbado de mi risa. Ella supo llevarme hasta las albas por la calle tendida de algún verso. Iré a pedirle los marchitos años y los cielos que hablaron su luz por mi balcón. Trastos viejos, gastados, que nos roban y escurren las alcobas. Aclamación a una pieza vacía, de Carlos Mastronardi. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presencia. Te damos la bienvenida a este espacio en el que intentamos establecer una comunicación mediante la cultura, tratando que las bellas palabras y las melodías sean las encargadas de transportarnos por el camino de las emociones. Mi nombre es Sergio Quartucci, este programa se llama Caja de Resonancia, y estamos en Nacional, la radio pública. En San Carlos de Bariloche, donde se realiza la producción, por ambas frecuencias de LRA30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, por la FM de LRA3, 95.9. También podemos establecer esta comunicación mediante la señal de Internet de Radio Nacional Argentina. El de hoy es otro de esos programas en los que un artista se hace protagonista del mismo. La idea es siempre establecer un contacto con la obra, pero además con la vida, porque detrás de cada creación hay un realizador o una realizadora que tiene cosas para contar. Establecimos una comunicación vía WhatsApp con Bello Horizonte, un balneario ubicado en la costa del Río de la Plata, en la República Oriental del Uruguay, con Silvina Gómez, cantante, instrumentista y compositora argentina, entrerriana, que te presentamos con una canción para luego comenzar a reproducir fragmentos de esa charla en la que nos va a contar su camino artístico, que en estos momentos arriba a la presentación de un disco llamado Volátil.
Aguas tan dulces que lavan mi voz, tu naturaleza de árbol frutal, tus manos tan finas que pueden tocar el vientre del mundo y hacerlo girar. El aliento para descansar. Escucho el silencio que encuentra tu andar. Me duermo en tus sueños y encuentro esa voz que espera tranquila volver a rodar, serena y abierta, presente y total.
Así presentábamos a Silvina Gómez, interpretando el tema que le pertenece, titulado Arboleda. Esto es parte del, hasta este momento, último trabajo publicado de Silvina, Volátil, realizado durante la pandemia y grabado en la República Oriental del Uruguay. Esta canción fue dedicada por la autora a su amigo y referente musical, Carlos El Negro Aguirre. Y en la interpretación cuenta con la participación de Fernando Silva en chelo. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva sobre las obras anteriores de Silvina, que ya nos empieza a contar una historia en la que el arte estuvo presente desde la niñez.
Realidades concretas y particulares. situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Hoy vamos a charlar con una multifacética artista argentina, instrumentista, compositora, cantante y docente. También ha vivido experiencias con la danza en diversas expresiones y cuenta con 3 trabajos editados por un sello discográfico que cuida minuciosamente la calidad de sus registros. Su música se sumerge en las raíces de la cultura latinoamericana y se amalgama con expresiones diversas que la enriquecen para generar una propuesta tan personal como bella. Es un gusto poder saludar y recibir en Caja de Resonancia a Silvina Gómez. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal?
Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy contenta de estar acá para contar un poquito sobre este nuevo disco y, bueno, y sobre todo este camino de la música.
Un camino de la música que comienza en la provincia de Entre Ríos, en la capital, en la ciudad de Paraná, pero al poquito tiempo se traslada a Concordia, ¿verdad?
Si bien yo nací en la ciudad de Paraná, viví toda mi infancia y mi adolescencia en Concordia, pero en permanente comunicación con Paraná, donde vivían mis abuelos, y ahí estaba mi abuela, que había sido pianista y que tenía un piano en su casa, y bueno, tengo una conexión muy, muy afectiva con ese instrumento. Cuando íbamos a visitar a los abuelos a Paraná, todos los meses, así que bueno, como que toda mi infancia transcurrió entre Concordia y Paraná, ¿no?
¿Y cuál fue la música que hizo que te interesase por la disciplina? ¿Qué escuchabas de chica, Silvina?
Nosotros en casa escuchábamos mucho, bueno, por un lado yo tenía a mi papá que nos tenía al 100% a tango, nada más. Mi papá nos atornillaba a tango, pero mi mamá, que era como la más música en el sentido de que venía ya con... Es una hermosa pianista mi mamá, y no se dedicó a la música, se dedicó a la educación, pero es como... Es una cantora, canta muy hermoso, pero nunca se dedicó, ¿no? De parte de mi mamá viene sobre todo la beta musical, y bueno, ella... Nosotros escuchábamos todos los vinilos que ella compraba, que era, por ejemplo, Stevie Wonder, Quincy Jones, Tom Jobim, Gal Costa. Y bueno, por ahí escuchábamos mucha música y bailábamos mucho también con mi mamá en toda la infancia. Había un vínculo ahí muy, muy fuerte con la música. Y también mi hermana, que tiene un año menos que yo, con ella tuvimos también, siempre cantábamos a dos voces. Mi hermana cantaba siempre la línea principal y yo armaba ya de chiquita, como más intuitivamente armaba los arreglos vocales, las segundas voces las armaba. Siempre tuve como más un espíritu de corista y de arregladora que de cantante principal desde chiquita. En toda la infancia en Concordia también estudiamos danza desde los 5 años, expresión corporal, como una vida muy vinculada también a la danza y al movimiento. Y también más de preadolescentes, como que empezamos a participar de un coro Tahil Mapu de Concordia, que también iba mi mamá, iba mi hermana, y de clases de piano en un conservatorio. Como que yo la vocación la traía. Lo que pasa que, bueno, también en esas épocas, no sé, mi infancia eran, no sé, yo tenía 10 años en el 81, en toda mi adolescencia fue un momento donde estaba re difícil la cultura en Concordia, ¿no? Era un lugar muy chato culturalmente en esa época. No conocía más allá de lo que se veía, de lo que con la música, que por ejemplo, que era la enseñanza de conservatorio, no llegó al conservatorio Williams, o sea, no sabía sobre mucho el otro camino que no sea ese, ¿no? Era como una mirada muy corta teníamos con la música. Y aparte, no sé si en esa época pasaba o también sigue pasando, que uno dice, bueno, voy a hacer música, pero ¿y qué vas a hacer con la música? Bueno, no sé. Entonces, bueno, cuando terminé la secundaria me fui a Paraná a estudiar piano clásico, que estudié con una de las maestras del Negro Aguirre encima. Bueno, ya ahí empecé a conectarme con el Negro Aguirre, que para mí marcó un momento re importante en mi camino. Estuve un par de meses en Paraná y no era para mí, porque yo no iba por la música clásica, pero tampoco conocía otro camino. Entonces, claro, bueno, me volví a Concordia y bueno, mis viejos nos mandaron a estudiar a Buenos Aires y elegí una carrera, Silvina. Bueno, yo elegí diseño textil y indumentario y me fui a la Universidad de Buenos Aires porque elegí una carrera creativa, porque no conocía otras vertientes de la música, ¿no? Y agradezco igual, porque para mí estudiar en la Universidad de Buenos Aires fue un orgullo tremendo y se me abrió la cabeza y fue como una primera apertura.
Thank you.
doradas de mi río Paraná, por la correntada camalotes viajarán, y allá mi río Uruguay es un espejo de un cielo que se abrirá para los sueños de un pescador tranquilo en su vaivén. Música de amanecer con trazos de sol dibujando un río y un abrazo y sus pies descalzos. Aguas, aguas.
López en el Rojas, y ahí ya ese fue un momento bisagra muy importante en mi vida, porque bueno, ahí ya entendí cuál era el camino, que había otros caminos, ¿no? De hecho, Buenos Aires para mí implicó eso también, como entender esa policultura que tiene Buenos Aires, me hizo comprender que bueno, que encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Y a raíz de eso, del taller de percusión, ya ahí ya, bueno, dejé la carrera, todo, y me adentré a full en el mundo de la percusión afro-sudamericana. Y durante, no sé, 7 años, te diría, estuvimos con un grupo de percusión autodidacta, callejera, como quiera llamarle. Vivíamos tocando y estudiando e investigando los ritmos afro-sudamericanos. Fue también una etapa donde la percusión empezó a explotar en las calles. Fue un momento cerca del 96, por ahí, ¿no?
Sí.
Viste que antes, la percusión antes, como que, bueno, había una banda y era raro ver a un percusionista en una banda, no era tan usual. Y de repente en esa época empezó a explotar la percusión, como que se masificó. Y bueno, yo soy parte de ese movimiento, ¿no? Donde la percusión se multiplicó mucho, muchas veces. Y bueno, con este grupo nos llamamos Batumbados. Fue en la época de La Chilinga, de
claro.
Rataplan, que eran unas batucadas súper organizadas, esas batucadas, ¿no? Eran unas batucadas muy organizadas que ya salían a laburar. Nosotros éramos como más una batucada laboratorio, no nos interesaba tanto salir a laburar de esto, sino estudiar y vivir esa experiencia casi mística, te diría, que era tocar, bailar, cantar, o sea, liberar algo, una expresión ahí que hasta ese momento en todos venía como muy guardada, ¿no? Entonces, bueno, con ese grupo empezamos a tocar música brasileña, que era lo más, ¿no? Tipo batucada, claro. Y después ya empezamos a adentrarnos en las diferentes culturas de nuestra Sudamérica negra, ¿no? Y indígena. Entonces, en un momento nos metimos a full con el candombe uruguayo, entonces íbamos a los candombailes de San Telmo, tocábamos candombe en el río, estudiamos, nos compramos los tambores, vinimos a Uruguay a comprar nuestro tambor, fuimos estudiando aquí y allá, de forma muy también autodidacta, el candombe, como profundizando con este lenguaje, ¿no? Después nos metimos con el folclore argentino, entonces íbamos a las peñas que hay en Buenos Aires, la Peña del Colorado, bueno, millones de peñas también que estaban más en el interior. Ahí bailábamos chacarera, gato, aprendimos a bailar gato, chacarera, escondido, a tocar el bombo. Después nos adentramos con los copleros, fuimos a Tilcara. No te digo todos, pero bueno, te digo porque era un momento muy grupal ese, ¿no? De compartir con diferentes redes. Hasta hice danzas afro-bolivianas, sayas. Claro. Después estudié, me metí a full también con la música afro-peruana, con los festejos, la andó, la marinera. Íbamos a ver a los negros de miércoles allá cerca del Congreso. Sí. En Plaza Francia estaban los rumberos, íbamos a rumba. Estuvimos cerca de los batá, de la música afro-yoruba. Yo hice danzas afro-yoruba. Bueno, así como que fue una época de mucha, mucha riqueza ahí en Buenos Aires, ¿no? Que creo que eso, ¿no? Buenos Aires tiene... Eso es lo más maravilloso de Buenos Aires, tiene todo el mundo concentrado ahí, todas las etnias, para estudiar es maravilloso, ¿no?
Justamente, así se abrió el panorama para poder estudiar esto que en tu pueblo lamentablemente estaba ausente, no había otra educación posible que la de conservatorio en Entre Ríos, ¿verdad?
En Concordia, sí, no sé si en Paraná, porque en Paraná ya había un movimiento ya, ¿no? En Paraná, como es la capital de Entre Ríos, siempre hubo un poco más movimiento que en Concordia. Concordia ahora, no, ahora en este momento no es lo mismo que era en esa época. Si bien rescato cosas muy, muy imponentes que hice en la infancia, por ejemplo, el taller Idea, que fue un taller para mí muy marcador de artes general, de distintas artes, en referencia a lo musical... Digamos, estudiar piano no había, o no, claro. O yo no conocía, o mi mamá tampoco, también puede ser que no conozca, ¿no? Pero lo que había era conservatorio, yo fui al conservatorio Williams, y era eso, ¿no? Solfeo, que no lo desmerezco, digo que por lo general a las personas como que no, es como que ese tipo de educación genera como que
la
entender que la música es
la desalienta, solfeo,
entonces...
La desalienta a seguir adelante.
Sí, te desalienta porque en realidad es como que uno tiene que parecer que tiene que pasar muchos años para hacer música, claro. ¿No? Bueno, y el tambor, por ejemplo, a mí me permitió el primer día ya estar haciendo música, ¿no? Y para mí, bueno, eso también me marcó mucho también para la forma de dar clases mías también, ¿no? Bueno, Horacio López, con quien yo empecé, él dice que tiene un renovatorio de música, no un conservatorio. Me encanta.
Está bueno.
Está bueno. Entonces, a través del tambor, que fue como para mí un instrumento que me eligió a mí, porque yo elegí siempre el piano, ¿no? Y el canto y la danza fueron mis lugares, mis ejes, digamos, ¿no? Más naturales. Aunque después me fui acordando que yo tocaba el bombo en los actos de la escuela, pero bueno, es reintuitivo, ¿no? Es como que, bueno, la percusión me eligió y yo a través de la percusión como que entendí la importancia del ritmo en la música, ¿no? De la polirritmia, comprender todo ese universo tan vasto que uno dice ritmo y pensás en marcar un ritmo, pero bueno, es mucho más inmenso ese término y bueno, toda nuestra cultura afro-sudamericana, indo-sudamericana, es tan nutritiva. Todas las músicas del mundo tienen estos ritmos nuestros. Ahí está el lenguaje del ritmo, está acá en nuestra cultura y en la matriz de nuestras músicas populares, que es la música afro-yoruba, ¿no? Claro. Que es la música negra que se instaló sobre todo en Brasil y en Cuba, y de ahí viene todo un poco, la mayoría de nuestras músicas.
Quiero
Silvina Gómez, artista entrerriana radicada hace algunos años en Uruguay. Su obra y su testimonio. Los temas que escuchábamos, ambos del disco Aguas, que fue editado en 2014. Primero el tema que le da título, Aguas, con la participación de Carlos Aguirre. Y luego Bailemos Más, con Nicolás Mora como músico invitado.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Silvina Gómez, notable artista argentina, sigue contándonos su historia con la música y el carácter de sus creaciones, que encuentran en lo rítmico uno de los fundamentos esenciales.
Y bueno, después de todos esos años de estar tocando percusión, empecé a tocar como percusionista, como en set, me armé un set ahí de caserito, digamos, y empecé a tocar en los grupos del Negro Aguirre, de Silvia Iriondo, de Nora Sarmoria y de Beto Satrangi en Raíces. Uh-huh. Y bueno, esa fue una segunda etapa que para mí, eso, aparte empezar a tocar con ellos, ¿no? Tocando así directamente con... Bueno, tuve unas experiencias previas, ¿no? Como más, nombro así como las personas que para mí fueron como muy marcadoras, de que me marcaron mucho a mí, ¿no? Tuve experiencias antes con amigos, más pares con los quienes tocamos. Bueno, pero ellos para mí eran como unos referentes, ¿no? Con quienes toqué. Y ahí toqué unos años en estos proyectos y para mí también fue esa otra etapa, una etapa súper enriquecedora porque era ya la percusión adentro de la música, ¿no? Los colores de la percusión, la tímbrica, de todo esto que había aprendido y los ritmos y todo el candombe, la milonga, el folclore, la música litoraleña, el folclore argentino, la chacarera, el gato, todo eso como ahí, ¿no? Medio adentrado, junto con un lenguaje más universal así de la música. Y hacía percusión y hacía coros en esos grupos. Y cada día se empezó a perfilar más mi necesidad de dejar de esperar al guitarrista o a la pianista o al pianista para cantar y necesitar yo empezar a hacer mis músicas. Y ahí retomé el piano yo y estuvo hermoso porque lo retomé desde otro lado ya, no desde de la enseñanza clásica, sino desde la percusión.
Claro.
Y lo tomé desde un lugar totalmente autodidacta, sí estudiando unos libros. Por ejemplo, hay un libro que es muy, para mí, uno de los mejores libros de armonía e improvisación, que es de Almir Chediak, es un brasilero.
Ajá.
Que bueno, ese libro de armonía e improvisación es un librazo que se los recomiendo al que estudie música. Tiene prólogos, no sé, de los mejores músicos de Brasil, ¿no? De Gismonti, de Renato Pascual, de Gilberto Gil, o sea,
sí, sí.
Prólogos recomendándolo porque es una metodología muy hermosa sobre la música popular brasilera, sobre todo la bossa nova, que tiene como un vínculo con el jazz, ¿no? Con ese vuelo armónico también, ¿no? Tiene como lo que es bien raíz, desde el folclore mismo brasilero hacia lo que es, no, eso es la bossa nova, ¿no? El folclore con el jazz de Brasil. Ese libro para mí también como que ahí me adentré un poco a entender un poco cómo funcionaba, pero después en realidad fui bastante orgánica con mi vínculo con el piano y el recurso rítmico fue como, y es como uno de los más potentes que tengo, digamos, en el piano. Y el instrumento piano se convirtió como el lugar donde, no sé si empiezo todas las músicas ahí, pero las trabajo. Por ahí hay canciones que armo desde la melodía cuando voy manejando en el auto y lo grabo en el celular una idea y después vengo al piano y la desarrollo y la trabajo, ¿no? Y ahí empezó otra etapa que fue más la etapa compositiva y ahí me quedé. Prácticamente dejé de tocar los tambores. Bueno, no dejé de tocar porque toco los tambores, sobre todo el candombe y el folclore, doy clases aparte de bombo legüero. Me considero una percusionista por ahí, ¿no? Que toca el piano. Pero bueno, ya desde ahí ya empecé a componer y como que bueno, ahí encontré reunido todo ese bagaje que había sido hasta ese momento. Me sentía como dispersa, siempre como sintiendo que era una dispersa, ¿no? Hay una idea también qué dispersa. Sí. Siempre tocas esto, tocas lo otro, tocas lo otro, tocas lo otro. Bueno, la composición para mí fue lo que me permitió valorar el camino y sentir que, bueno, no era tan disperso al final, porque todo eso fue conocimiento y herramientas, ¿no? A la hora de componer, ¿no? El tema de estudiar canto, de estar con el piano, de tocar la percusión. Desde ahí ya no paré de componer y ahora me encanta, eso es lo que hago cada vez más, con más pasión y permanentemente. Siento que fui abriendo con los años cada vez más ese manantial así de música que está ahí vivo siempre, ¿no? Que bueno, que hay muchas cosas que sostienen ese el manantial creativo, ¿no? La educación es una, por ejemplo, el lugar donde doy clases y los encuentros con los amigos, las amigas, bueno, un montón de cosas, como que hay algo que se ordenó ahí.
Camino a pleno entre metales y silencios, consciente de este amor el más sincero, mis pies que van marcando los latidos del oro amarillo y voy. Paredes se alzan a lo largo del sendero, las miro pero no me detengo, me abrazo a la belleza que me guía, me adentro, celebro y voy. De pronto se alza una montaña impertinente, me alejo para verla más de frente, ya no sé quién soy. Me aterra, me vuelvo pez que nada en las tinieblas, medito y ensayando mil salidas, encuentro en la fuente la voz. calles del tiempo que habita el amor.
Silvina Gómez interpretaba su tema Libero del disco Volátil que se está presentando en este 2021 y del que luego vamos a charlar, como así lo haremos de otras dos producciones de esta artista entrerriana. Escuchamos el último tema de este bloque, vamos a una pequeña pausa y después seguimos compartiendo la obra y el testimonio de Silvina Gómez. Del disco Aguas, El estado de la belleza. No te vayas, seguí en la sintonía de Nacional, el aire nuestro de cada día.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido.